Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Ya es miércoles, estamos a 2 de julio de 2025, así que le invitamos a que se una con nosotros a este espacio de noticias de Buenos Días Metrópoli y que pueda estar informado de lo que sucede en Jalisco, México y el mundo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Si usted nos está sintonizando en el 1150 de AM, en el 101.9 FM de La Buena Onda, así que gracias por estar aquí a través de su plataforma digital, de el radio en su casa, por supuesto, de los audífonos, si va caminando, si está en el trabajo, saliendo del trabajo, como sea que escuche la estación de las noticias, en el mercado, en el taxi, en el Uber, en la casa, en la oficina, algunos que muy temprano ya entran a estas horas. Bueno, pues gracias por estar aquí y por informarse con nosotros. Esperemos que sea una buena mañana y que este día todos sus planes salgan como usted los ha planteado. De alguna forma también le estaremos dando a conocer lo más importante que ocurre en materia climatológica. Recuerde que estamos monitoreando la tormenta tropical, el huracán Flossie, categoría 3. Categoría 3, y bueno, pues para estar atentos a la situación, estaremos dándole a conocer lo que ocurre y lo que está planteando en su informe matutino la Comisión Nacional del Agua. Rápidamente le informo que el huracán Flossie se desplazará todavía al oeste de las costas de Jalisco, mientras se debilita gradualmente. Su circulación y bandas nubosas en interacción con inestabilidad atmosférica ocasionarán lluvias puntuales fuertes en zonas de Nayarit y Sinaloa y lluvias con intervalos de chubascos en Colima, Jalisco y Baja California Sur. Se esperan también vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y un oleaje en la costa de 2 metros y medio a 3 metros y medio de altura en playas de Colima, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Baja California. Es parte del reporte que da hace 10 minutos la Conagua, la última actualización en torno al huracán Flossie. Griselda, muy buenos días.
Muy buenos días. Por lo pronto, Víctor, autoridades estatales, federales y municipales mantienen el monitoreo constante en la costa de Jalisco debido al fuerte oleaje asociado precisamente con el huracán Flossie en categoría 3. Durante una reunión virtual se coordinaron acciones con los municipios de La Huerta, Cihuatlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, Villa Purificación y Tomatlán. La navegación para embarcaciones menores sigue restringida desde Barra de Navidad hasta Tomatlán. Y Protección Civil reporta lluvias ligeras a moderadas en la región, con ríos y presas en niveles normales.
Y en más información local, le recordamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la SEMADET, aseguró que la estrategia de saneamiento del río Santiago se sostiene en 4 proyectos prioritarios, aun cuando la plataforma Mide Jalisco muestra que no se ha cumplido la meta de limpieza, que es lo que espera la población. Por su parte, el titular de la Comisión Estatal del Agua, Mario López, reconoció que únicamente 142 de las 231 plantas de tratamiento de aguas residuales del estado están operativas, pero destacó su capacidad de procesar hasta 12.2 metros cúbicos, equivalente al 93% del total de flujo generado en el estado de Jalisco.
Y el día de ayer, un hombre fue arrestado en Jardines de Guadalupe tras ser sorprendido tirando residuos y escombros, con lo que suman 644 los detenidos por dejar basura en la calle. Ya platicábamos con el director de, en este caso, Justicia Civil, quien nos platicaba a cuánto ascendían las multas. Son de 20 a 2,000 UMAS, por lo que también se puede, digamos, en este caso, permutar por arresto de 36 horas o trabajos a la comunidad. A pesar de las advertencias, las personas siguen tirando su basura en la calle y esto agrava sin duda alguna las inundaciones en la zona metropolitana.
Y la obra del vaso regulador, en la que se invirtieron 168 millones de pesos, empeoró las inundaciones dentro y fuera del Parque San Rafael en Guadalajara. Así lo dijo Gabriela Cervantes, representante del colectivo Unidos por Jardines de la Paz. Ellos señalaron que esta obra, que costó más de 168 millones de pesos, pues no resolvió la problemática en calles como Plutarco Elías Calles, donde decían que se iban a disminuir las inundaciones. La parte baja de la cuenca simplemente se volvió a ver afectada, y ahora pues ellos también resienten los efectos de las inundaciones en el oriente de la ciudad.
Y tras los daños ocasionados por la tormenta del sábado, la alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, sostuvo un encuentro con representantes de 38 colonias con algún riesgo, para presentarle los protocolos de emergencia ante las lluvias. La edil subrayó que desde enero se han realizado tareas preventivas como limpieza de canales, desasolve de 5 vasos reguladores y mantenimiento de 14 pasos a desnivel, entre otros, con el objetivo de prevenir tragedias y mejorar la respuesta ante las contingencias.
Y siguen los reclamos por el incremento a la tarifa del CIAPA. Este aumento de casi 10% no resolverá la crisis en el organismo ni reducirá la cartera vencida, porque además es injusto, dice la directora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, María González. Asegura que la gente está reprochando sobre todo la mala calidad del servicio.
Y Tlajomulco puso en marcha el programa Salud Cerca de Ti, que beneficiará a más de 15.000 familias con atención médica gratuita. Cada familia beneficiada recibirá una tarjeta anual para acceder a servicios como consultas generales, dentales y visuales, estudios médicos, medicamentos del cuadro básico y lentes sin costo.
Y en información de seguridad, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, hay una nueva fosa clandestina en un predio contiguo al terreno de Las Agujas, en Zapopan, donde autoridades localizaron desde febrero los restos de 34 personas en 169 bolsas. En una transmisión a través de redes sociales, Indira Navarro, fundadora del colectivo, confirmó el hallazgo de una bolsa con restos humanos y adelantó que el sitio, de unas 220 hectáreas, requiere de una inspección exhaustiva. El fiscal estatal Salvador González informó días atrás que 17 de las víctimas del predio original ya han sido identificadas.
Bien, pues bienvenido a la información. Son las 6:12 a.m. Como ya le decía Víctor, mucho ánimo, que sea una excelente jornada para usted. Es miércoles, así es de que estamos a la mitad de la semana y le saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros Notisistema que usted escucha cada hora en la hora. Saúl Martínez en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano frente a estos micrófonos. Que tenga una excelente jornada laboral y nos vamos a la efeméride que nos presenta Mercedes Altamirano. Mucha actividad legislativa, sobre todo de temas importantes. Así es de que nos vamos rápido con Arturo García Caudillo a la capital del país cuando son las 6:23 a.m. Te saludamos con gusto, Arturo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Gris? Víctor, amigos, me da gusto saludarles. En la Cámara de Diputados, donde pues ya finalmente se dio el último, o se le puso el último clavo al ataúd. Esto lo hablo de manera literal, porque ayer se discutió la ley de la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, que viene a abrogar la ley aprobada en el 2014, mediante la cual, entre otras cosas, se abría el sector de las telecomunicaciones a diferentes empresas, cuando pues había prácticamente un monopolio a cargo de Telcel y de Telmex. Bueno, con aquella en el 2014 se abría el panorama para que entraran muchas más o varias más empresas, sobre todo de telefonía celular. Ese fue el mayor aporte, recuerdo yo, porque gracias a eso bajaron los precios del internet y de la telefonía celular de manera importante. Bueno, ahora con esta se abroga, pero dicen los morenistas en la Cámara de Diputados, o los cuatroteístas en la Cámara de Diputados, que gracias a esto pues se va a poder brindar internet a todo el país, cuando que más de 100 millones de mexicanos ya cuentan con internet y ellos quieren que todos los mexicanos, todos sin excepción, tengan acceso al internet, y gracias a esto, dicen ellos, ese es el pretexto por el cual la aprobaron, gracias a esto se va a conseguir. Escuchemos a Ricardo Mejía Verdeja, él es diputado del Partido del Trabajo y uno de los principales defensores de la 4T.
Con esta nueva ley dejamos atrás un modelo burocrático desfasado que solo servía a los grandes monopolios y permitía el anonimato frente al crimen. Hoy lo decimos con claridad, el internet no puede ser un privilegio, tiene que ser un derecho universal. Un niño en la montaña de Guerrero, un joven en la periferia o una familia en un pueblo alejado tiene que tener acceso a internet como hoy se tiene en las grandes ciudades. Y no que les lleguen las migajas de Telcel, el 3G, que llegue el 5G a todo el país. Que haya cobertura en los tramos carreteros. Que haya cobertura en todas las comunidades. Esta ley obliga a los grandes concesionarios a dejar de pensar solo en sus ganancias y cumplir con su parte. Llevar internet, telefonía y servicios digitales hasta el más apartado poblado del país.
Y bueno, esa es la posición de la 4T. Los priistas ayer decían justamente que con esto se estaba poniendo el último clavo al ataúd de la democracia, que estaba muriendo con esto la democracia, y literal llegaron con ataúdes al pleno de la Cámara de Diputados, con los que aseguraban que de aprobarse, y finalmente se aprobó, estaban poniendo el último clavo al ataúd, porque además dicen, gracias a esta ley, a esta nueva legislación, pues estará aprobando lo que se conoce o están conociendo ellos como la ley censura, una legislación que servirá para espiar a los mexicanos de manera más sencilla por parte del gobierno, como también dicen los panistas. Por eso escuchemos a la diputada del PAN, Paulina Rubio.
¿Qué? Pues porque oficializan la recurrente trampa que han tenido durante todo su sexenio. La trampa de los otros datos, donde solo sus datos son reales, donde solo sus datos dicen la verdad, pero ocultan la verdadera realidad. Convierten al país en el México de la única realidad, la que dicte Morena. No se pueden venir aquí a justificar con el voto a favor por una ley que atenta a todas luces contra la libertad de los mexicanos, solo porque según esto garantizan el servicio de internet y disminuyen la brecha digital. ¡Por Dios! No pueden garantizar los baños en las escuelas, no pueden garantizar la luz en las escuelas, no pueden garantizar el agua en las escuelas. Y ustedes dicen que le van a garantizar el internet a todos los mexicanos. ¡Válgame Dios! ¡Tremenda mentira para poder hacer de esta una ley censura!
Pues ahí está justamente Paulina Rubio. Del otro lado, en el Senado de la República, los senadores aprovecharon para pues darle también una estocada, como dirían los panistas, a la democracia. ¿Por qué? Porque se aprobó la nueva ley en materia de seguridad y la ley en materia de inteligencia. La de seguridad, decían los panistas, no había mucho que buscarle, era una ley son reformas que están avalando, pero la de inteligencia no, porque dice Ricardo Anaya, con esto ahora sí van a poder espiar con la mayor tranquilidad a cualquier ciudadano de nuestro país. Escuchemos al coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya.
porque además esta ley, la de seguridad, es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos no balazos fue un absoluto fracaso. Entonces sí vamos a votar a favor de la de seguridad. Sobre la de investigación e inteligencia, esa sí es otra historia. Y por supuesto que vamos a votar en contra, porque estamos convencidos de que es literalmente el último clavo al ataúd para acabar con la privacidad en México e instaurar el gobierno espía. Voy a hacer un recuento lo más breve que me sea posible.
Así que, por un lado, se aprobó la ley censura y por el otro la ley espía. Entonces, con esto asegura la oposición, el gobierno de la República tendrá total control de los ciudadanos, de lo que digan y de lo que piensen los mexicanos, porque si se suma a las otras legislaciones que aprobaron en estos días, dicen cada uno aporta un granito de arena para que se pueda manipular abiertamente a los ciudadanos de nuestro país. Mi reporte. Buenos días.
Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenos días. Regresemos a la ley de telecomunicaciones, lo que el día de ayer se aprobó por parte de los legisladores, de lo que nos daba cuenta Arturo García Caudillo. Recuerda usted que ha sido denominada por la oposición como ley censura. Esta iniciativa original de la presidenta Claudia Sheinbaum sufrió 6 cambios en temas de mayor polémica. Uno, se eliminó el artículo 109 que permitía el bloqueo de plataformas digitales. Dos, donde antes se quería concentrar el poder en una agencia unipersonal con nombre y apellido, bajo el control del Ejecutivo, ahora se creó un órgano colegiado con 5 comisionados, sí nombrados por la presidenta, pero ratificados en este caso por el Senado de la República. Tres, se eliminó la facultad de gobernación de censurar contenidos extranjeros. Ya no habrá permiso ni autorizaciones previas para que entre información del exterior, lo que protege la libertad de expresión y el derecho a la información. Cuatro, se limitaron los temores de censura inmediata y de suspensión arbitraria de transmisiones para lo que se requiere un apercibimiento previo. Cinco, se recuperan derechos de las audiencias desaparecidas en el 2017 y se avanza en la inclusión de personas con discapacidad. Y seis, en materia de usuarios, se logró que el desbloqueo automático de equipo no quedara en la ley, sino que sea decidido por la comisión, evitando así impactos negativos en precios o planes financieros. Aunque su partido votó en contra en lo particular, Patricia Flores de Movimiento Ciudadano admitió que respaldan este dictamen porque es lo correcto, no porque sea una ley perfecta, sino porque logramos, dijo, mejorar de manera radical un proyecto que originalmente mereció el calificativo de ley censura. Se atendieron varias de las preocupaciones más graves, se corrigieron excesos, se logró que el dictamen final reflejara un mayor equilibrio, transparencia y participación. Ya estaremos abundando más sobre esta ley en materia de telecomunicaciones, pero por lo pronto son los 6 cambios que se aprobaron.
Por otro lado, el Senado de la República avaló la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual establece un nuevo marco normativo para coordinar la función de seguridad entre la Federación, los estados y los municipios. Los legisladores enviaron el documento al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. ¿Qué es lo que propone esta nueva ley? Posibilita la interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Crea también el Sistema Nacional de Información, el cual se integrará al Registro Nacional de Armamentos y Equipo y permitirá regular los centros de comando y control de los 3 órdenes de gobierno encargados de las labores de recepción de reportes de emergencia y denuncias anónimas. También nace el Registro Nacional de Detenciones, entre otros aspectos. Al respecto, el senador Ricardo Anaya del PAN expresó que la nueva ley de seguridad es un reconocimiento de que la estrategia de abrazos, no balazos, fue un absoluto fracaso y por eso están a favor de ella, dijo. Sin embargo, sobre la investigación e inteligencia, están convencidos de que es el último clavo del ataúd para acabar con la privacidad en México.
Bueno, y antes de irnos al trabajo de Ricardo Camarena, pues sí, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el paquete de reformas que crean la Comisión Nacional Antimonopolio, que asumirá las funciones de la desaparecida Comisión Nacional de Competencia Económica, conocida como COFEPE. COFESE. La reforma quedó avalada por 323 votos a favor y 125 en contra, siendo calificada por la oposición como un retroceso, pues crea una comisión que estará subordinada al Poder Ejecutivo.
Y en México se discute la reducción de la reforma laboral. Países como Chile consiguieron que los trabajadores tengan solamente 40 horas semanales para desempeñar sus funciones. En México el debate no es sencillo y de eso nos habló nuestro compañero Ricardo Camarena.
La discusión está en marcha. Es un tema que involucra al gobierno, a generadores de empleo y a trabajadores. Es una propuesta que busca mejorar la calidad de vida de la clase trabajadora del país. Una propuesta actualmente impulsada por el gobierno federal y que se analiza a lo largo y ancho del territorio nacional. Es la reforma para reducir la jornada laboral en México. Si bien es cierto, no es una propuesta nueva, esta ha sido impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El planteamiento es sencillo: dar a los trabajadores 2 días de descanso por cada 5 laborados, al pasar de 48 a 40 horas trabajadas por semana.
Porque hay un importante número de trabajadores que están, hay trabajadores que ya tienen las 40 horas, y hay otro número importante de trabajadores que las está pidiendo y no podemos pues decir no existe eso. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Pues que sea en consenso, por eso yo puse de manera gradual. Entonces, que nos sentemos con empresarios, empresarias, con la representación de los trabajadores, trabajadoras.
Cabe recordar que actualmente el artículo 123 de la Constitución señala que los trabajadores pueden laborar hasta 48 horas a la semana con solo un día de descanso, lo que generalmente implica jornadas de lunes a sábado, aunque en lo cotidiano, lo cierto es que 1 de cada 4 trabajadores labora más horas por semana. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, jornadas laborales más cortas implican una mejor calidad de vida para los trabajadores sin afectar necesariamente la productividad de las empresas. Así lo exponía el secretario del Trabajo, Marat Bolaños.
Lo que estamos buscando justamente al reducir la jornada laboral es reconocer el bienestar que no puede estar solamente en el ingreso, sino también en el tiempo disponible para la vida, para la familia, para el descanso, para la salud, el ocio, para la participación comunitaria.
Sin embargo, el sector empresarial advierte que modificaciones legales de estas características abren la posibilidad a incrementar la informalidad laboral, a elevar los costos de producción y a poner en verdaderos aprietos financieros a las micro, pequeñas y medianas empresas. Es la voz del presidente de la Coparmex Jalisco, Raúl Flores López.
Un impacto precisamente sobre las micro y pequeñas empresas, que son de las que tienen de 1 a 5 trabajadores, un impacto importante, 25 mil pesos por cada colaborador.
En este contexto es que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció la puesta en marcha de foros en distintas partes del país para recoger la opinión de todos los sectores involucrados, conocer los pros y contras de modificaciones de estas características y cuál podría ser la mejor ruta para su implementación.
Todas estas grandes reformas que se han hecho en México han sido por consenso de los empleadores, las empleadoras y los trabajadores y sus representaciones. Y queremos que esta también sea una reforma por consenso. Por eso, el día de hoy lo que abrimos son las mesas de trabajo, para que nos sentemos con empresarios, los representantes sindicales, las y los trabajadores, para ver cómo vamos a conseguir esa jornada laboral. No se puede de un día a otro. Alguien dirá, pues es que a lo mejor no es el mejor momento. No, siempre es un buen momento, siempre, para defender a las y los trabajadores de México.
Datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico revelan que México es uno de los países en donde las personas dedican más tiempo al trabajo, alrededor de 2.200 horas por año, superando a países como Costa Rica, Chile, Israel y Rusia. El sector empresarial apoya las modificaciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, siempre y cuando no se pierda de vista la situación de las empresas del país, aclaraba el presidente del sector patronal en Jalisco, Raúl Flores López.
No es que estemos en contra de una modificación y de mejorar las condiciones de vida de nuestros colaboradores. Necesitamos también ver la viabilidad de las cosas.
El objetivo es, de acuerdo con lo planteado hasta ahora, que la implementación de la reducción de la jornada laboral se cristalice en el 2030, tomando en consideración las voces de los sectores involucrados, gobierno, empleadores y trabajadores. Por lo pronto, continúan en marcha los foros para recoger todas las posturas. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
La Policía Federal Alemana rechazó más de 6.000 migrantes en las fronteras terrestres bajo las nuevas disposiciones adoptadas por el gobierno del canciller conservador Friedrich Merz, que asumió el cargo en mayo, anunció este martes la institución. Entre el 8 de mayo y el 30 de junio, Alemania ha rechazado directamente en la frontera o deportado a un total de 6.193 personas, de acuerdo con un comunicado. La policía anunció que también había detenido a 274 presuntos traficantes y a 1.517 personas con órdenes de búsqueda y captura en activo. El dato se difundió el mismo día que el gobierno de Polonia anunció la reintroducción de controles fronterizos con Alemania después de que en los últimos días hubieran aumentado las tensiones en torno a las devoluciones. El canciller alemán Friedrich Merz aseguró que Alemania no devuelve sumariamente a migrantes que ya han entrado en territorio alemán, rebatiendo las acusaciones de las autoridades polacas que se niegan a recibir de vuelta a personas de las que no está demostrado que hayan pasado realmente por su país. Estados Unidos suspendió algunos envíos de armas a Ucrania para su lucha contra la invasión rusa, incluidos misiles de defensa aérea, informó este martes el gobierno del presidente Donald Trump. Según Político y otros medios estadounidenses, esta suspensión de los envíos a Kiev atañe a misiles y proyectiles de defensa aérea. La decisión se produce en un momento en que Ucrania sufre la intensificación de los ataques aéreos rusos. Los ataques ponen a prueba las defensas aéreas y a una población civil agotada, mientras que las negociaciones de un alto al fuego entre Moscú y Kiev siguen en un punto muerto. Según la prensa estadounidense, la decisión obedece a la preocupación del Pentágono por las reservas militares estadounidenses de las que se obtiene directamente la ayuda militar estadounidense a Ucrania. Esta interrupción de envíos se da pocos días después de una reunión que sostuvieron Trump y su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en La Haya. Israel ha aceptado las condiciones para declarar un alto al fuego en Gaza durante 60 días, anunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El balance total de víctimas que ha dejado la ofensiva israelí en el enclave palestino desde el 7 de octubre del 2023 asciende a más de 56.000 muertos y más de 134.000 heridos, según información del Ministerio de Salud en Gaza. Se espera que el presidente estadounidense reciba el próximo lunes en la Casa Blanca el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Se trataría de la primera reunión entre ambos líderes tras el alto al fuego alcanzado en medio de la escalada bélica entre Tel Aviv y Teherán y el ataque de Estados Unidos a tres instalaciones nucleares en Irán, que llevó a Teherán a atacar la base aérea Al Udeid en Qatar y a intercambiar ataques con Israel. El presidente colombiano Gustavo Petro comparó el polémico centro de detención para migrantes al liguero Alcatraz, ubicado en Florida, Estados Unidos, con un campo de concentración, debido al trato que se dispensará allí a los migrantes recluidos cuyos aportes a la economía de Estados Unidos no son reconocidos por las autoridades. El polémico reclusorio, que está ubicado en un humedal en Florida, donde hay presencia permanente de caimanes, fue inaugurado por el presidente Donald Trump, quien defendió la iniciativa como parte de sus esfuerzos por aumentar las deportaciones masivas y controlar la migración irregular. El centro carcelario podrá albergar hasta 5.000 inmigrantes, en unas condiciones que han sido denunciadas como deplorables por diversas organizaciones sociales, que también han reclamado el daño que causará la presencia humana sobre un ecosistema que debe ser protegido.
Comenzamos con la información local. Nos vamos a la línea telefónica para saludar a Edgar Flores. Muy buenos días, Edgar, adelante.
Bien, muy buenos días, Víctor, también al auditorio, muy buenos días para todos. Bueno, pues recordarán que desde el pasado sábado un gran socavón se abrió sobre la calle Joaquín Angulo, es el cruce con la calle Humboldt, en la colonia Centro Barranquitas del municipio de Guadalajara. Esto provocó, pues, primero preocupación por parte de los vecinos, porque, bueno, pues el socavón de aproximadamente 3 metros de diámetro y de fondo todavía no se conoce, pues, cuánto, por lo menos otros 3 más, pero pues la calle está prácticamente abierta en un enorme hueco que pues preocupa a los vecinos por el riesgo que piensan pueda haber en el colapso de sus viviendas. Bueno, pues luego de 3 días consecutivos de que ninguna autoridad acudió, señalan vecinos que únicamente fue Protección Civil, acordonó la zona y dijo, bueno, pues no nos corresponde, esto hay que avisarle al CIAPA, y el agujero se quedó ahí abierto. Finalmente, el CIAPA, en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad, acudieron y siguen trabajando en el lugar. Ya se está reparando el socavón, pero ahora la gran interrogante de los vecinos es quién les va a decir si esto representa un riesgo o no para sus viviendas. ¿Qué ocurrió ese sábado, donde incluso un auto se fue tragado por la tierra? Nos lo platica la vecina María Guadalupe, pues que está afectada por esta enorme abertura en la tierra.
Se hizo el reporte y como nadie venía, pues decíamos, Lupita, pues qué pues, nadie viene, y luego se le habló al CIAPE que no tenía ni reporte, el CIAPA no tenía ni reporte de esto, le digo, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Sábado se abrió, bueno, porque se fue un carro y le tuvieron que sacar el carro.
Pues imagínense de qué tamaño estamos hablando, el socavón, que ocupó un carro completito, que tuvieron que sacar pues vecinos apoyados entre todos para poder ponerlo sobre la superficie. Ahora a esperar, a ver cuánto tiempo tarda el CIAPA para repararlo, después de que pues ni que no tenía reportes, y ahí está la voz de la vecina, que incluso nos mostró los números de reportes que se hicieron tanto a 911, a Protección Civil, también al CIAPA y algunas otras autoridades como el propio ayuntamiento. No hay un tiempo estimado, se ha trabajado día y noche, eso sí lo reconocen los vecinos, a partir de la tarde noche de ayer, y se espera que en los próximos días pueda quedar ya reparado. No es la primera vez que en esta zona se abrió el socavón, aproximadamente hace 2 años se abrió otro, aproximadamente 100 metros adelante, por lo que dicen los vecinos, algo se tiene que revisar ahí en el lugar, sobre todo pensando en que pues temen que las viviendas puedan sufrir algún tipo de daño estructural. Mi reporte, compañera, muy buenos días.
Había reportes de que por este socavón y las reparaciones que se estaban realizando por parte de la autoridad, no había agua.
Sí, efectivamente no había agua, se comenzó a restablecer durante la tarde de ayer, pero desde luego duraron sin una sola gota de agua.
Muy bien, gracias por la información, Edgar.
Continúa pendiente, muy buenos días.
Buenos días. Bien, vamos a la otra línea telefónica. Marc Hernández nos tiene más noticias esta mañana. ¿Cómo estás, Marc? Adelante, buenos días.
¿Qué tal, compañeros? Buenos días para ustedes y para toda la audiencia. Comentarles que el día de ayer se llevaron a cabo las últimas mesas de diálogo en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza 2024-2030, y por la tarde correspondió al tema del río Santiago, el saneamiento del río Santiago, donde pues justamente hubo, pues, para variar, intercambios de opiniones, sobre todo pues algunas breves discusiones y polémicas por el tema del saneamiento, ya que pues legisladores de oposición cuestionaron la carencia de indicadores, metas claras y argumentos técnicos para sustentar las medidas en el plan establecidas pues en el marco del tema del saneamiento del río Santiago. Esto, pues recordemos, fueron señalados además lo que se hizo durante la administración anterior. Parte, pues incluso el mismo exgobernador había asegurado que se invirtieron más de 6,000 millones de pesos en el saneamiento del río Santiago. Sin embargo, pues como todos sabemos, y es cuestión de darse una vuelta pues por aquel cauce, el río pues sigue siendo pues un sitio bastante contaminado, con mucha agua sucia, tanto en la zona de la cuenca del Ahogado incluso, pero también principalmente en la zona del río Santiago. Y justamente ante las críticas, debido a que hubo un intercambio ahí de señalamientos entre el gobierno del estado y Morena, qué le corresponde a qué, si la federación ha sido omisa y demás, incluso involucrándose pues temas de partidos políticos, el diputado Enrique Velázquez de Agamos pues cuestionó que el problema ha seguido igual a lo largo de los años y prácticamente pues se han estado echando la bolita, ya sea el estado, la federación, pero pues en ambos casos no ha sido atendido y han sido claramente omisos. Escuchemos si les parece parte de lo que dijo el diputado Enrique Velázquez al respecto.
Yo recuerdo desde que era gobernador Ramírez Acuña o Emilio González Márquez, dense una vuelta al Salto y vamos a ver cómo gobiernos federal y estatal se siguen echando la bolita y hablan de cantidades estratosféricas de dinero que se ha metido, pero te vuelves a dar una vuelta en años y no ves ninguna mejora, sino pareciera que vas para atrás.
Bueno, esto es lo que dijo el diputado local, y hagamos Enrique Velázquez, y insisto, pues no solamente es cuestión de darse una vuelta, ¿no? Es la ciudadanía, habitantes del municipio del Salto y de Juanacatlán, pero también de toda la cuenca del río, pues se pueden dar cuenta de esta situación. Además, pese a que la plataforma, pues Mide Jalisco, esta plataforma establecida por el gobierno del estado y basada en datos estatales, pues evidencia que no se ha cumplido con la meta de saneamiento del río. Es decir, recordemos que a finales del sexenio pasado y en los últimos días, Enrique Alfaro había asegurado, el exgobernador había asegurado que pues la meta principal primero era de 14,000 litros, era lo ideal, pero 10,000, pero después dijo que eran 10,000 litros de agua tratada por segundo la meta establecida, pero pues ni siquiera en la administración pasada, pero tampoco en esta, según el último reporte de Mide Jalisco, insisto, se ha llegado a la meta. Pese a ello, la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche, defendió la estrategia de la administración estatal actual, la cual incluye pues cuatro puntos prioritarios principalmente, incluyendo el tema de rehabilitación de plantas de tratamiento y demás. Escuchemos lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente al respecto.
Tenemos cuatro proyectos estratégicos que tienen que ver con la construcción, rehabilitación y modernización de las plantas de tratamiento en diversas localidades, el saneamiento integral de las cuencas San Andrés, Osorio y San Gaspar, las acciones para la restauración de la cuenca del Ahogado y el mecanismo de coordinación para la recuperación integral del río Santiago.
Bueno, esto es lo que dijo la secretaria de Medio Ambiente, Paola Bauche. Recordemos que algunas de las plantas, la modernización y construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales corresponden, por ejemplo, al tema de la zona de Río Blanco o San Gaspar, pues, zonas donde se pues plantean rehabilitar o construir plantas de tratamiento con el fin pues de que se pueda abordar el tema. Sin embargo, el tema principal pues, sigue siendo las descargas, sobre todo de aguas residuales, recordemos, y pues esas no han sido frenadas ni por el Estado ni por el gobierno federal, cosa, insisto, de darse una vuelta, reitero, por el tema de, por la zona del río Santiago, por la cuenca del Ahogado, incluso donde desemboca la misma planta de tratamiento del Ahogado, que fue puesta en marcha, o su ampliación más bien fue puesta en marcha a finales del año pasado, con el fin justamente, pues, de aumentar la limpieza del río. Sin embargo, pues, el agua sigue saliendo cochina por aquella zona. Finalmente, agregar otro dato, Mario López, titular de la Comisión Estatal del Agua, afirmó que las 142 plantas de tratamiento de aguas residuales que funcionan en el estado, de un total de 231%, pues tienen la capacidad de pues tratar hasta el 93% del total de aguas residuales en la entidad. Es decir, argumentaba que buena parte de las plantas pues sí están funcionando correctamente, aunque la mayoría pues no lo hacen debido pues al tema del costo de operación. Eso es algo que corresponde a los municipios, sin embargo, recordemos, los municipios no tienen la capacidad económica justamente de atenderlas, la mayoría, principalmente por temas, insisto, de operación. Compañeros, mi reporte al respecto.
Muy bien, muchísimas gracias, Marc, muy buenos días.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Gracias. Gracias, Marc Hernández. Y bueno, el alcalde de Tequila, Diego Rivera, continúa en medio de la polémica. En este caso, esta vez, porque propuso implementar multas por la práctica de cascaritas en la vía pública, así como por decir groserías y exhibicionismo que puedan considerarse ofensivos. Estas sanciones podrían oscilar entre 2.300 pesos y 14.800. Sin embargo, en el Congreso del Estado, por supuesto que no es de bien vista esta propuesta, y escuchamos los detalles de la información con Gustavo Cárdenas. Adelante, Gustavo, muy buenos días. Se cortó la comunicación, Lourdes. Lo intentamos de nuevo, por favor. Restablecemos en estos momentos la comunicación con Gustavo Cárdenas y escuchamos su reporte sobre estas propuestas de sancionar a las personas que, por ejemplo, digan alguna grosería en la vía pública. ¿Tú te imaginas eso?
En Tequila, con la gente alcoholizada.
En Tequila.
¿Te imaginas?
En Tequila.
Ahora, un proyecto como el de las cascaritas que nació muerto en Zapopan y le fue como en feria a la presidencia municipal, y Tequila se atreve a eso, bueno. ¿Qué te puedo decir? Vamos a escuchar a Gustavo Cárdenas para que nos dé más detalles. Adelante, Gustavo, buenos días.
¿No? Es entonces la línea telefónica. Cambiamos, Lourdes, por favor, de línea telefónica. Es una falla técnica que no está bajo nuestro control. Discúlpenos usted por este tipo de inconvenientes, pero enseguida restablecemos la comunicación con, en este caso, Gustavo Cárdenas.
Bien, mientras tanto, permítame revisar sus mensajes porque tenemos mucha participación también esta mañana. Acá nos dice Marcos de Jesús Bautista: los escucho desde Tracy, California, con un calor muy fuerte. Me gustaría que saludaran a mi familia Bautista. Saludos también a la familia Metrópoli. Pues gracias a usted por escucharnos primero, y a toda su familia. No nos dice dónde están, esperemos que estén en Guadalajara, pero Saludos también a usted allá en Tracy, California. Muchas gracias. Nos refiere otro mensaje que en el Parque González Gallo el agua está estancada en algunas zonas desde la lluvia del viernes. Pedimos que alguna autoridad pase a fumigar para evitar la producción de mosquito de dengue, dice Karina Carranza. Y en otro de los mensajes, David Salazar refiere que los semáforos de Río Nilo, esquina con Mercedes Ellis, están sin servicio después de un accidente esta semana. Así que se pide la intervención de las autoridades. Vámonos con Gustavo Cárdenas, ya está en línea telefónica. Adelante, Gustavo.
Buenos días, Víctor. Buenos días, Grecia, auditorio de Radio Metrópolis. Sí, el tema de Tequila tiene un poquito de trasfondo porque al inicio de la administración o la primera administración de Juan José Franjén Zapopan, también se tuvo esta intención de prohibir el tema de las cascaritas y los juegos recreativos que pudieran tapar alguna vía pública. Sin embargo, esto en algún momento, hace unos 7 años, pues se echó para atrás. Así pasó lo mismo en Tequila, cuando en febrero pasado el ayuntamiento, todos los regidores y el presidente municipal aprobaron una modificación a su ley de ingresos 2025. Querían cambiarla. ¿Para qué? Para empezar a multar a las personas que organizaran, participaran o de alguna manera formaran parte de una actividad deportiva o recreativa que taparan o obstruyeran una vía pública y así el impedimento a la circulación de vehículos o de peatones. Esto, por supuesto, se traslada al tema de las cascaritas. Hasta ahí es una de las propuestas, porque había una segunda, que era la de las groserías, el tema de causar daños a terceros por el tema de las groserías, denostaciones o palabras que pudieran de alguna manera discriminar a la persona. Bueno, pues esto pasó en febrero. Esa modificación de ley de ingresos llegó al Congreso del Estado y es la presidenta de la Comisión de Hacienda, pues, quien recibe esta propuesta, se revisa y determinan que no se puede modificar esta ley de ingresos de Tequila porque estas modificaciones podrían de alguna manera dañar al ciudadano, evitar el sano desarrollo de los menores y de los propios ciudadanos, y es por eso que vamos a escuchar a la diputada local Gabriela Cárdenas, quien es la que da la explicación. Escuchemos.
Mira, yo creo que lo más preocupante es esta posibilidad de la discrecionalidad, o sea, que es una palabra altisonante, ¿no? Para mí puede parecer una palabra simple tonto, para otras personas puede parecer una palabra altisonante. Ese era el criterio de los policías. Entonces yo creo que justo eso es lo que preocupa, que son palabras altisonantes, cómo se van a aplicar estas multas, estas administrativas.
Entonces la decisión de los diputados locales fue echar atrás, al menos votar en contra, ni siquiera subirla a una votación.